Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en una nueva semana, comenzando con todas las posibilidades para estar bien. Hoy en este programa de Anacelis Castro, Caminos hacia la Luz, nos acompaña Juan Pablo, donde vamos a trabajar y hablar sobre un tema que suele aparecer seguido, ¿no? Los miedos. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Aide. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, acá. Siempre preguntándonos, ¿qué hacemos con los miedos?
¿Qué hacemos con los miedos?
La pregunta. ¿Qué hacemos con los miedos que nos aparecen por ahí? Y que hay veces que nos interfieren en todo esto del aprendizaje y cambios de conductas, ¿no?
Sí, lo más importante es conocerlos, saber ver qué pasa con esto, cómo es que están en nuestra cabeza, saber que es un elemento que está en nuestra cabeza, y una vez que los conocemos, trabajarlos. Hay que trabajarlos, se puede trabajar. Vos sabés que en realidad es mucho el poder que se le da al miedo. Anacelis decía, el miedo es como una miguita en el bolsillo. Sin embargo, yo creo que es el bolsillo y yo soy la amiguita, ¿no? Yo como yo real soy la amiguita. Siempre claro, decía claro, eso. Es el poder que se le da al miedo. Tiene un aspecto positivo. Vamos a hablar de esto primero, que es importante, porque siempre lo tomamos como algo negativo.
Claro, tiene aspectos hay como positivos. Dos aspectos, ¿no? El positivo, claro, y el negativo.
El miedo protege a la materia, es decir, por miedo si me siento mal voy al médico, por miedo soy cuidadoso, ¿cómo le voy a decir algo a alguien para no lastimarlo? Si voy a emprender un negocio, tomo recaudos, es decir, me protege. Tiene que ver con cuidar la materia. Por otro lado, nosotros somos un yo real que venimos a manifestar virtudes, estas virtudes son de alta frecuencia vibratoria, y estas virtudes, entre ellas el poder, por ejemplo, se va manifestando en forma paulatina. ¿Por qué? Porque está este patrón mental que es el miedo. También la desvalorización, la inseguridad, pero el más grueso es el miedo. Y está bien que así sea. Está bien que estas virtudes se vayan manifestando en forma paulatina, progresiva. Así que ves que no es tan malo el miedo.
No, en un punto es como necesario, ¿no? Porque nos permite esto que decís, el cuidarnos también y estar atentos a lo que vamos a hacer. Cuando ya lo alimentamos de más, estaríamos como paralizándonos, ahí ya está con su aspecto negativo. Paralizando, digo, en su extrema medida el miedo, ¿no?
Ahí está, ahí es donde tenemos que trabajarlo. Cuando me limita, cuando el miedo no me permite hacer lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer, ahí está en su aspecto negativo, y ahí es donde tenemos que trabajarlo. Mirá.
Sí, te escucho.
Si lo vemos desde el punto de vista energético, el miedo es la sumatoria de dos frecuencias, ansiedad más incertidumbre.
Que son contradictorias, fíjate, ¿no? También.
Fíjate esto. En realidad son como las dos patas que sostiene una tabla. La tabla es el miedo, y las dos patas que lo sostienen es la ansiedad y la incertidumbre. Por eso es importante trabajar ahí. Si yo tengo que hacer algo, tengo una reunión importante, tengo que dar un examen, me encuentro con una persona, empiezo a decir, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me va a ir? O salir a la calle, no importa, comprar tomate y lechuga para una ensalada, lo que fuese. Eso.
Ahí eso me da miedo realmente en estos tiempos.
En estos tiempos.
Fíjate. Pero no hay que dejarse vencer, hay que seguir adelante.
Hay que seguir. Pero fíjate. Lo que aparece es cómo me va a ir, qué me va a pasar. ¿Por qué? Porque es lo desconocido, que es uno de los miedos. No sé qué me va a pasar. No
porque
está la información.
Diferentes
en
miedos, entonces.
Sí, ahora después lo vamos a ver. Pero este tiene que ver con el miedo a lo desconocido. No sé qué me va a pasar. No sé qué me va a pasar en la reunión, porque nunca, Ya no la tuve esa reunión, tuve reuniones similares. No sé qué me va a pasar cuando dé este examen. En mi cabeza no tiene la información de lo que me va a pasar. Y
Claro.
ahí aparece lo que sería el miedo. ¿Por qué? Porque el no tener información es la incertidumbre. No sé qué va a pasar. Incertidumbre.
Y ahí
Esa
es con la
incertidumbre.
ansiedad de lo desconocido y con la incertidumbre de qué pasa. Y por eso se me juntó el miedo.
La incertidumbre es lo desconocido y lo que genera es una sensación en el plexo solar que es la ansiedad. Me desespera no saber qué va a pasar.
Tal
Esa
cual.
desesperación es la ansiedad. Y ahí tenés incertidumbre y ansiedad, ahí tenés el miedo, que es como una sensación de miedo la ansiedad. Ni siquiera es el patrón mental, es una sensación. Pero esto me genera malestar y esto sí puede ser que me limite, porque no habría problema si yo igual acciono con miedo. Muchísimas cosas de las que hacemos las hacemos a pesar del miedo. Como que nos sobrepasamos a estas sensaciones. Bueno, lo hago igual y
Claro.
lo hago. Nosotros manejamos cuerpos superiores, es más fácil. Bueno, presencia, anda vos, yo real, anda vos. Y le pasamos por encima. Pero a veces, cuando me ganan estas sensaciones y no puedo, es como que me pasó por encima el miedo. Y yo como yo real retrocedí. Es decir,
Claro.
o avanzo como yo real, con mis virtudes, con mis poderes, y el miedo retrocede, o le doy paso al miedo, y el que retrocede soy yo como yo real.
Claro. Y hay algunos miedos más importantes que otros, me refiero, si hay como grupos de miedos o cómo los puedo ver.
Hay tres miedos grandes que después de ahí se desprenden muchos más, pero está el miedo al cambio, que hablamos recién, que tiene que ver con el miedo a lo desconocido, a lo distinto. Por ejemplo, uno dice, bueno, miedo a la riqueza, y uno se pregunta, pero ¿cómo miedo a la riqueza? Miedo al éxito, como que no lo reconozco, como que,
No
¿cómo voy a tener?
tendría razón de ser, digamos,
Claro,
¿no?
no tendría razón de ser, ¿cómo miedo al éxito? Si generalmente, más bien tengo miedo a fracasar, a que me vaya mal. Bueno. Si está uno, está el otro, porque los opuestos son iguales. Además,
Claro.
si estoy jugando con sensaciones de frustración, de fracaso, el éxito sería lo distinto, lo desconocido. Entonces va a
Sí,
aparecer. Si estoy con
claro.
juegos de, si estoy con juegos de pobrezas, de carencia, la riqueza sería lo distinto. Entonces, ante lo distinto, ante lo desconocido, va a aparecer el miedo.
Claro.
Tenés el miedo a la felicidad también.
Que también estaríamos en lo mismo, ¿no? Como que me daría miedo estar feliz, parece.
Claro, y si tenés miedo a sufrir, los opuestos son iguales. Si tenés miedo a sufrir, tenés miedo a la felicidad. Hay
Claro.
cosas relacionadas como que puedo tener miedo a arruinarla, a perderla. Fíjate que cuando nos pasan cosas buenas decimos, uy, ¿dónde va a venir la patada? O lo primero que nos sale es increíble. Ante algo bueno
Es
digo, uy, es
lo
increíble.
primero que sale, sí.
Con lo cual estás dando por sentado que lo creíble es lo malo. O sea, como que no lo esperamos. Y hay dos cosas muy importantes con respecto al miedo a la felicidad que tiene que ver con el me merezco o no me lo merezco. Ahí entra la desvalorización. Entonces
Claro.
juega el no me merezco. Y ahí ya me cierro a lo que tiene que ver con la felicidad.
Claro,
Después
claro.
está el miedo a la pareja.
Que es
Dentro de
un
lo que
miedo como grande ese, porque engloba a otros miedos más chicos,
Este
teóricamente,
miedo,
para darle una figuración, ¿no?
sí, el miedo al cambio, el miedo a la felicidad y el miedo a la pareja son como los tres miedos más grandes. Y como vos decís, engloba otros miedos. Acá en el miedo a la pareja está el miedo a sufrir también, el miedo a que no nos quieran, el miedo a que nos mientan,
¿Y eso cómo se
el miedo
relaciona con la desvalorización, esto de que no me quieran?
al abandono también.
Hay miedo al abandono, ahí está, en la pareja, claro.
Está dentro lo que es el miedo a la pareja. ¿Qué me preguntabas, Aide? Perdóname.
¿Cómo se relaciona esto, el miedo a que no me quieran, con la desvalorización, no?
La desvalorización junto con el miedo y la inseguridad son los tres patrones que más tenemos que trabajar. Y acá, en este punto, aparece como el no me quieren. Así como aparece el no puedo, el no sirvo, aparecen como el no me quieren, que viene del no me quiero. Entonces, si yo tengo un no me quieren, que es un no me quiero, en el fondo no voy a sentir o no me voy a creer que los demás me puedan querer, incluso mi pareja.
Claro. Ahora, la pareja tengo... no es un permiso que te das para tenerlo. ¿Cómo está esto entre el permiso y el miedo? Si por un lado yo quiero tener una pareja y por otro lado me doy el permiso, pero a su vez me viene el miedo, ¿cómo sería?
Sí, pueden estar las dos cosas, sí. Una buena relación de pareja, lo que llamamos la pareja dármica, es un permiso que me doy porque me valoro y me quiero. Ahora, me puede pasar que yo estoy en pareja y se me activa la desvalorización, me aparece esto de no me quieren, y ahí entonces es como que no me alcanza lo que mi pareja me da como demostración de afecto.
Como no me quieren como yo quiero que me quieran.
Claro, tengo conductas como de demandante, siempre estoy haciendo hincapié en lo que no me está dando, en lo que está faltando. Claro. En lo que el otro no hizo, y nunca valorando, por eso ves que cómo juega la desvalorización, porque tampoco valoro lo que el otro me da como demostración de afecto. Que se da en una relación de pareja, pero se puede dar en todos los vínculos, ¿no?
En todos los aspectos. En una relación de amistad,
ponele. Sí. De amistad también, claro. Es una claro. sensación de es una sensación de uno.
Mira, justamente acá estábamos hablando del miedo a la felicidad recién también, ¿no?
El miedo a la felicidad, sí.
Que engloba otros miedos.
El miedo a perderla, el miedo a sufrir.
Bueno, y acá nos preguntan, nos saludan y nos preguntan como que tienen miedo a ser feliz. Ángel nos dice eso. Yo tengo miedo a ser feliz, porque por ahí hay un miedo que es el miedo al miedo también. Como que ya estaríamos en una gran bola de nieve, de miedos.
El miedo al miedo es esto, es el miedo al disfrute, a ser feliz. Acá lo que entra mucho en juego son los mandatos. Acá nosotros tenemos muchos mandatos ligados al sufrimiento. Sí. Todo, es como que hay mandatos de todo se consigue con sufrimiento, a mí todo me cuesta... hay mucho mandato relacionado con pautas de sufrimiento y no con pautas que tengan que ver con la felicidad. Entonces, cuando me pasa algo bueno, es como que estoy ahí como esperando, bueno, a ver dónde viene el palo. Por eso te repetía que lo primero que nos sale es increíble.
Es increíble, es tal cual, es la primera palabra, sí. Claro. Estamos como borrando todo lo que logramos hacer, claro.
Como que hay que empezar a tomar la felicidad, lo bueno, como creíble. Y acá empezar a trabajar el me merezco. Lo que yo le diría a Ángel, si le aparece el miedo a la felicidad, que lo trabaje desde el me merezco lo bueno y desde la fe en la felicidad. ¿Sabes qué? Anaceli decía, me acuerdo siempre, era algo que lo decía siempre, decía, ¿a qué venimos? Aprender, evolucionar, y ser felices. Aprender, evolucionar y ser felices. Siempre decía eso. Sí. Claro, hay que trabajar las pautas de sufrimiento, ¿no? Los mandatos de sufrimiento.
Que por ahí son los que pesan mucho, sobre todo los que nos marcaron en la niñez, tal vez, ¿no?
Sí, imagínate que somos, en mi caso, nieto de inmigrante, ¿no? Yo estaba hablando con mi tío el fin de semana y él me contaba que mi abuelo a los 10 años perdió a la mamá. A los 6 meses pierde al papá en Italia, en 1914, y arranca la Primera Guerra Mundial. ¿Te das cuenta? Uy, o sea, mi abuelo...
¡Qué contexto, pobrecito!
Mi abuelo a los 10 años perdió mamá, papá, inicio de Primera Guerra Mundial. Pasó hambre. Y así vino acá, tuvo su familia, armó su casa, pero con esas pautas, ¿no?
Pero
con,
tuvo
con,
muchas con esas vivencias de carencia en ese momento.
Y 10 años, imagínate.
Claro, muy chico.
Acá formó una familia, armó una casa, trabajó de todo, pero así también trajo sus pautas y se la transmitió a mi padre, y bueno, y uno ahora no está en esas vivencias, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, como que podría empezar a revertir esto, como que para nosotros...
Todavía tiene que ser más fácil. Puede quedar de aquellos tiempos, ¿no? Porque ya sea un abuelo o algún padre, no sé, puede quedar algún mandato así medio pesado.
Es que los mandatos, se transmiten, sí, los mandatos se transmiten de generación en generación, claro. y va quedando, y uno va repitiendo y lo va sosteniendo, a menos que uno diga, bueno, no, esto yo para mí no lo quiero más, pero para eso hay que hacerlo consciente, hay que hablarlo, hay que buscarlo. Lo que estamos haciendo.
¿Qué trabajo el miedo cuando me aparece así, como más o menos imprevisto, porque se va como gestando hasta que después se manifiesta con alguna acción que no se hace? ¿Pero con qué puedo trabajar? ¿Con qué afirmación?
A mí me gusta empezar a trabajar lo que es la serenidad. Viste que yo al comienzo ahora de la charla te decía, el miedo es la suma de ansiedad más incertidumbre. Y entonces sí. A mí me aparece esa cosa de qué me va a pasar ante algo que tengo que hacer. Lo que decía, una reunión, un examen, salir a la calle, lo que fuese. Entonces yo tengo que empezar a pensar y a decir primero cómo me va a ir, qué voy a hacer y cómo me va a ir. Voy a salir, voy a encontrarme con tal persona, voy a estar tranquilo, voy a estar seguro, voy a poder comunicarme, voy a poder hablar. ¿Te das cuenta?
Como vas que me hago un cuadro de situación.
Sí. Le vas dando información a la cabeza de lo que vas a hacer, cómo sí. Lo vas a vivir. Después lo podés escribir. Eso que vos armás, después lo podés escribir. No es tan largo, ¿eh? es un poquito, dos renglones, tres renglones. Explicar qué es lo que te va a pasar, con lo que querés que te pase. Después lo lees. Entonces ya otra vez lo estás diciendo. Es decir, lo pensaste y lo dijiste. Lo escribiste y lo estás leyendo. Después lo visualizás.
Claro.
Después te visualizás en esa reunión, dando ese examen, estando con esa persona que te importa. Lo que a vos te genera inseguridad, te genera miedo, te genera ansiedad. Lo visualizás. Y después lo sentís. Sentís la serenidad, así como sentís el miedo. Cuando vos sentís el miedo, ¿qué sentís? Esa emoción de miedo, esa sensación. Sí,
sí, pues a veces miedo, se siente ansiedad. Como vos decís, en el plexo solar, ¿no? Esa sí. Cosita en el estómago.
Entonces, así lo mismo, pero con la sensación positiva. Entonces, primero lo decís, después lo visualizás, lo lees, y después te lo imaginás. Entonces, te lo imaginás con la sensación de serenidad, de seguridad, de poder, que podés llevar adelante eso. Entonces, finalmente decís, voy a hacer esto, me va a ir bien. Es un decreto. Y cerrás ahí, es un decreto.
Y ya saliste sereno con eso, ya saliste más tranquilo, bajaste la ansiedad.
Y después sostenés con yo soy serenidad, yo soy seguridad. Darle... Claro. Yo así para mí es la mejor manera de trabajarlo, con yo soy serenidad, que trabaja la ansiedad, darle la información a la cabeza, que trabaja, sí. la incertidumbre, y yo soy poder.
Yo soy.
Sacar el poder que lo que me va a ir sacando, repetir yo soy poder, en una primera instancia, son los no puedo.
Esta es la forma como de ir desglosándolo, más o menos, que estás planteando. Y si sí, yo voy directo a la fe, yo soy fe.
Por ejemplo, lo que planteaba Ángel, que él me dice, le tengo miedo a la felicidad y lo plantea como que le tiene miedo a la felicidad. No me habla de una sensación de ansiedad en cuanto a hacer algo, como sería el miedo al cambio. Sino que dice, entonces ahí trabajaría yo soy fe en la felicidad y yo me merezco todo lo bueno.
Claro. Es como enfocarse un poco más en el tema, cuando ya como vos decís, que ya no aparece tanto la sensación, sino lo concreto del
concreto
miedo.
Concreto es todo, porque la sensación también es concreta. Vos preguntarle a alguien que tiene la sensación en el plexo y te va a decir, es concreta, o sea, la siente.
Sí, claro, la verdad que está.
Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que ahí está la sensación, y en el otro es como que ya uno pudo concientizar que lo tiene como patrón mental.
Claro. ¿Y la soledad y el miedo tienen relación entre sí?
Tiene relación porque a veces por miedo me quedo solo. Por miedo a compartir, esto que te decía del miedo a la pareja.
A uno que me abandonen.
Miedo a que me abandonen, a arruinarlo. Entonces digo, bueno, por este miedo me quedo solo.
Claro. Y por acá también nos están preguntando, Beatriz, si estás angustiada, ¿tenés miedo? Si ahí hay algo de miedo.
Generalmente, cuando se activa una sensación, como puede ser la angustia, también el enojo, la ansiedad, la tristeza, generalmente se activa un miedo, sí. El miedo es el patrón mental y aparece una sensación como mecanismo de defensa, sí. Como que es probable que sí, ante una angustia, si busca, puede preguntarse desde su cuerpo mental, aunque sea desde el mental o si maneja cuerpos superiores, de cuerpos superiores,
sí.
¿Por qué aparece esta angustia? Y probablemente encuentre que hay un miedo que se activó ahí. De todas maneras, ahí lo que conviene trabajar es esa angustia repitiendo yo soy serenidad y yo soy sabiduría.
Yo soy sabiduría.
Claro, lo que hay que trabajar es la sensación. La sensación que aparece.
Claro. ¿Y el miedo a la rutina? ¿Qué sería esto? Porque uno más o menos tiene una rutina y la conoce. Entonces, ¿cómo es que también puede aparecer un miedo?
Como al aburrimiento.
Ah, al aburrimiento, claro.
Como ver la rutina como algo aburrido.
Y otra vez estamos con el tema del disfrute, que no lo podemos ver ni sentir.
Mira, para abrirse al disfrute, lo más importante es sentir que me lo merezco. La clave del disfrute tiene que ver, porque la culpa y la desvalorización, estas dos cosas, culpa y desvalorización, me generan el no me merezco. Y lo primero que me cierro es el disfrute.
Claro, porque me aparece el castigo ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a disfrutar?
Porque exactamente, me pongo en penitencia.
Me pongo
Entonces,
en penitencia.
Dejo de hacer lo que me gusta, dejo de hacer lo que me hace bien, no hago lo que me hace bien.
Y
empiezo
acá
con las carencias, los no tengo, los no puedo otra vez.
Y acá voy entrando en este círculo vicioso de castigos, culpas, y bueno, y después me va a aparecer el enojo por todo aquello que no hago también y que me va llevando cada vez más abajo, ¿no?
Y si vos algo que te hace bien, lo dejás de hacer, que te gusta, que sentís que te hace bien, después te vas a enojar con vos. De ahí viene el no me quiero, ¿ves? Esta conducta ligada a la falta de amor, después si vuelves a llevarse una relación de pareja, sentís que no te quiere. Pero porque, fíjate que vos ya tenés conductas de falta de amor con vos. Entonces vos no podés entender que otros quieran lo que vos no querés. No
porque
puedo
a veces
entender.
Cuesta ver esto de la falta de amor cuando decís, yo no me quiero o no te estás queriendo y no hay amor, hay una falta de amor hacia vos, y suenan como palabras donde no las podés incorporar con tu diaria conducta, ¿no? Entonces acá vos lo estás diciendo claramente.
¿Sería? Bueno, pero si querés le ponemos palabras concretas. Esto es un poco lo que identificamos en un curso, en un taller, cuando decimos, bueno, a ver, ¿dónde están las conductas de falta de amor? ¿Vos creés, vos por lo que me estás diciendo, creés que queda como muy abstracto, como muy palabra suelta? Yo te puedo decir con qué te alimentás, por ejemplo, qué le das
claro,
a tu cuerpo de alimento, cuánto descansás, cuántas veces haces lo que te gusta, es decir, o cuántas veces haces lo que te hace bien. Me hace bien caminar, el médico me dijo que camine. ¿Cuántas veces fuiste esta semana? Ah, esta semana no fui. Ahí tenés la falta de amor, la falta de cuidado.
Claro, eso te decía, así desglosarlo claramente, ¿no?
Pero hay un montón.
Hay un montón de conductas,
pero acá en esto aparecen cosas que son concretas, como decir, bueno, ¿cómo descanso? ¿Cuántas veces hago lo que me gusta? ¿Cuántas veces hago lo que me hace bien? Cuando hago algo que me hace bien y después lo dejo, lo postergo, lo tengo agendado en un día y un horario y cualquier cosa que aparece lo pongo en ese día. Entonces, no, tengo gente que viene a los cursos que viene una semana, ¿no? La semana pasada anterior y me dice, ¿sabes qué se me pasó? Se me pasó, o sea, Es algo que le hace bien, que disfruta, que capaz que lo hace una vez por semana y se le pasó.
Sí,
Mirá si eso no
eso.
es una conducta de autoagresión. Se te pasó lo que te hace bien, lo que disfrutás.
Es
Y
no
pasa,
tenerme,
¿eh?
no tenerme en cuenta, ¿no?
Ahí están las faltas de amor. O comprarme algo que me gusta y capaz que voy teniendo la plata, igual me compro lo más barato, por ejemplo. Pero si tengo que hacer un regalo a alguien, le compro lo mejor. Y para mí, bueno, si queda.
Claro, siempre pasaba eso antes, sí.
Conductas que tienen que ver con postergarme, dejarme lado, postergarme. Ahí tenés los castigos, la falta de amor. Es bien concreto, ¿eh? Es bien concreto.
Porque hay una creencia de que si yo me pongo en primer lugar, soy una egoísta también. Hay una creencia así popular, ¿no? De qué egoísta, primero voy a pensar en mí y no pienso en el otro y le compro primero al otro y no para mí. ¿Entendés ese juego que es medio perverso en realidad, pero...
Sí, vos sabés que si vos no tenés, no podés dar. O sea, para dar hay que tener.
Esa es la clave, esa es la clave.
Claro.
Tengo que estar alimentada yo bien con el
Claro,
amor para
ahí
poder
se puede
dar.
dar bien. Muchas veces hay conductas de culpa, ¿no? También, o sea, le doy a otro por no sentir culpa, lo tomo como una obligación. Habría que tener la obligación para con nosotros. Y ahí se va revirtiendo, ¿eh? Porque cuando yo empiezo a darme cuenta que esta conducta tiene que ver con un cuidado conmigo, cuando empiezo a revertir, cuando revierto la conducta, ahí se empieza a revertir el patrón mental. Y ahí le voy sacando kilos a la desvalorización, estoy más contento, estoy más conforme conmigo. Y ahí voy
Como...
revirtiendo. O sea, todo esto se revierte. Lo bueno es esto. Lo bueno es,
Claro.
por eso vos cuando empezaste la charla me decías, bueno, ¿qué hacemos con los miedos? Primero, bueno, es verlo. Y una vez que lo veo, lo pongo sobre el tapete y lo empiezo a trabajar y a ir corrigiendo. Bueno,
Claro.
todas estas conductas yo las empiezo a ver, las empiezo a corregir y no tarda tanto tiempo en cambiar la sensación, el estado anímico. Lo ves en los cursos, arrancan los cursos de una manera, mitad de curso y ya de lo que te hablaban al principio ya no te hablan, ya están viendo es tan diferente, no es tanto tiempo.
Es
Podés empezar
maravilloso
a
ver
verlo y cambiar conductas. Para eso
maravilloso
sirve.
ver el progreso ese en el curso,
Sí.
¿no? Porque los ves cómo llegaron y cómo se van desarrollando hasta que
Es
terminan.
impresionante, es impresionante. Personas que en la primera clase me hablan de la ansiedad, por ejemplo, está a mitad de curso y ya ni me tocan ese tema, por darte un ejemplo. Ya vienen meditando, vienen haciendo afirmaciones y ya están en otra cosa. No, es
Claro.
impresionante, se nota. Se nota con el trabajo. Lo bueno es esto, ¿no? Que hay un método que trabajándolo revierte. Revertís conductas, revertís sensaciones, revertís patrones mentales.
Y es rápido, es solo trabajar el tiempo que hay que trabajarlo y la constancia en esto, ¿no? O sea que es rápido el cambio también. Y
Sí.
esto se va dando, como decías recién, en los otros patrones negativos, de la desvalorización, del no me merezco, todo se va como achicando.
Sí, todos los trabajos que vos hagas, ya sea que te metas con el miedo o con las sensaciones, lo que va a hacer es como achicando estos otros patrones mentales como la desvalorización y la inseguridad. Porque tanto la desvalorización como la inseguridad, como el miedo, como patrón mental, se sostienen y se alimentan desde las sensaciones. Por eso hay que trabajar las sensaciones, desde la angustia, desde el enojo, desde la ansiedad, desde la
Sí.
depresión, es decir, desde las sensaciones o estas conductas que decíamos de falta de amor, de faltas de cuidado, que son carencias, pobreza, de estas sensaciones se alimenta, se sostiene y se alimenta los patrones mentales. Por
Claro.
eso si tengo angustia, tengo que trabajar la angustia, ni me preocupo en el miedo, tengo que trabajar la angustia, tengo que serenarme, tengo que verlo.
¿Y esto, se trabaja una vez y listo? ¿O se va trabajando a medida que aparece? ¿Hay un tiempo? ¿Cómo es el trabajo?
Las afirmaciones, ¿me decís cómo trabajar las afirmaciones?
Claro, ¿cómo es el
Por
trabajo de las
ejemplo,
afirmaciones?
cuando uno arranca un curso de auto-uno, que hay uno que comenzó hace poquito, se va dando las afirmaciones en un orden. Se trabaja un patrón mental, un mecanismo de defensa. En un taller o en un curso, por ejemplo, yo los jueves estoy dando el curso de la personalidad, trabajando la
Los
personalidad.
trabajos de personalidad, que eso,
Claro,
ahora
trabajo.
después vamos a hablar de esto, que es abierto y todos los formatos.
Sí, ahora, por ejemplo, la semana pasada trabajamos las pobrezas, ya trabajamos las culpas y este jueves trabajamos los miedos. Entonces ahí yo les doy a trabajar, bueno, la serenidad, la sabiduría, el poder. ¿Te das cuenta cómo de a poquito, para ir trabajando
Se lo
algunas
ordenás también para trabajar.
ordenado con algunas sensaciones y algunos patrones mentales. Así se
Claro,
trabaja. Pero
claro.
es ordenado, es progresivo, pero es un trabajo constante. No es que, bueno, lo hago hoy y ya está.
Eso, porque
Es
puedo
algo.
hacerlo hoy y vengo
Claro.
bárbaro, pero de repente me puede saltar una situación que me llevó de nuevo a una conducta de miedo.
¿Sabes lo que pasa, Aide? Algo importante, que el cuerpo mental tiene como principios que hay que conocerlos. Un principio es el principio de generación. Es decir, mi mente, mi cabeza, siempre está pensando, siempre está generando algo. Entonces, alguien que te dice, no, pues yo estoy con miedo y estoy pensando que me va a ir mal y si me agarra el miedo y me preocupo, ¿y qué le vas a decir? No, quédate tranquila, no pienses en eso. Siempre estás generando. Entonces, como conoces que existe este principio y existe el principio de sustitución, que si vos querés
Claro.
cambiar esto, tenés que sustituirlo por otra cosa. Entonces yo digo, esperá, no pienses en esto, pensá en esto otro. Y entonces ahí sí le doy las virtudes. Por eso al principio te decía, anotá cómo querés que te vaya, qué vas a hacer, cómo te va a ir. Sentite que tenés seguridad, serenidad en esto que vas a hacer, y ahí empezás a generar, sustituyendo esa preocupación, ese miedo. Yo soy serenidad, yo soy sabiduría,
Y
yo soy poder.
sustituís hacia lo positivo en general, ¿no? Desde ahí.
Siempre hacia lo positivo, siempre hacia las virtudes. Las virtudes son del yo real, de lo que yo soy, son virtudes. Y lo otro son patrones mentales. Yo me tengo que desidentificar del patrón mental. Yo tengo patrones mentales, tengo miedo, pero soy poder.
Claro.
Soy serenidad, soy amor. Tengo enojo, estoy enojado, o estoy triste, o estoy angustiado, pero yo soy sabiduría, yo soy amor, yo soy poder. Es decir, el
Claro.
yo tiene virtudes y la materia, los cuerpos, tienen patrones mentales o sensaciones negativas. Pero no soy eso.
No soy ese patrón,
Y
claro.
por eso tengo que sacarle el poder que tiene, que a veces es muy grande.
Y este poder se lo doy también a personas a veces, ¿no? No solamente a situación. Después, es decir, le tengo miedo a un encuentro con un jefe. Es que le estoy dando un poder que en realidad es
Claro.
el mío, que lo estoy perdiendo.
Le estoy dando poder a esa persona. Me desvalorizo, por desvalorización me desvalorizo. Y le estoy dando poder a esa persona. Ahí
Claro.
me tengo que visualizar que puedo hablar, que puedo, lo que te decía al principio, me veo con seguridad, con serenidad, que puedo explicar, que puedo hablar, que puedo escuchar, que me puedo hacer entender.
Claro. Y volver a trabajar, yo soy poder. Y entonces,
Serenidad, dar la información de qué quiero que me pase, cómo me va a ir, y yo soy poder.
desde acá podemos decir que el miedo puede llevarnos a enfermar, o sea, como que es una base de alguna posible enfermedad.
Mirá, Anasé siempre decía que los patrones mentales y el cuerpo físico se relacionan.
Ahí
Entonces,
está.
cuando ella observó, viste que entrevistaba a mucha gente en muchísimos años,
Sí.
empezó a encontrar como relaciones entre patrones mentales, conflictos y el cuerpo físico. Por ejemplo, el miedo a nivel pareja. El miedo a la pareja o en la pareja, si estoy teniendo conflictos de pareja o este miedo a la pareja,
Sí.
lo que va a afectar es la parte de la espalda en la parte superior.
Ah, porque los miedos los ubicamos en todo lo que es la columna, ¿no?
En todo lo que es la columna se ubican los miedos. A nivel pareja, en la parte superior de la espalda. Ya en la parte media, tiene que más que ver con la desvalorización. Cuando me hago cargo de muchas cosas, me exijo. pongo.
La típica mochila que uno carga en la espalda, de que no es
claro,
propio.
Cargo más de lo que puedo.
Claro.
Cargo más. Activo autoexigencias que vienen desde la desvalorización. Y ahí lastimo la parte media de la espalda.
Y
los miedos a nivel finanzas, los miedos que tienen que ver con el dinero, se sienten en la parte baja de la espalda, en la lumbar.
¿Una lumbalgia tendría que ver con eso?
Seguramente está pasando por conflictos de dinero, preocupaciones relacionadas con el dinero, sí. Ahí aparecen los miedos a nivel plata, a nivel finanzas, dinero, y lastima la parte baja de la espalda.
Y en este caso hay que trabajar a seguir el tratamiento médico indicado y hacerlo también el energético, que sería trabajar acá la serenidad o la fe, el poder, lo que esté
claro, mira, en el lugar. Por ejemplo, un tema que me puede pasar de tener un conflicto con el dinero, algo que no sé, tengo miedo de perder el trabajo, o me aparecieron más cuentas y no sé cómo pagarlas, ahí tengo que empezar a trabajar la problemática primero. Es decir, se trabaja desde yo soy suministro, yo soy riqueza. ¿Te das cuenta? O sea, fíjate que vamos a lo que te decía antes, vamos a trabajar el conflicto, a revertir esa situación. En este caso sería pobreza o carencia, los no tengo en lo material, y lo trabajo con yo soy suministro, yo soy riqueza, si vamos a los rayos, el oro rubí.
El oro rubí.
Si es en la parte media, acá va a haber que hacer un cambio de conducta. Es decir, si yo sé que a mí me está lastimando la parte media de la espalda, el hacerme cargo de todo, el sobreexigirme, entonces empiezo como a revisar qué estoy haciendo, hay cosas que tengo que delegar. El desvalorizado es como que se hace cargo de todo.
Hace cargo de todo.
Inconscientemente es como que quiere demostrar que puede. Entonces, por eso aparece la autoexigencia. Bueno, pero claro, un día llega a lastimar el físico. Entonces, tengo que cambiar la conducta. Desde la afirmación voy a tener que trabajar: yo soy autovaloración, yo soy seguridad. Pero va a haber que estar acompañado. Yo soy amor también, que es lo que trabaja la autoexigencia. Porque no deja de ser un autocastigo.
Claro, porque se está agrediendo a sí mismo, ¿no? Con todo esto.
Sí, y eso lo trabajas con yo soy amor. Y cambiar la conducta. De delegar, de decir, bueno, no, 10 cosas no voy a hacer en la tarde, voy a hacer 4. Es lo que puedo hacer, si no, termino reventada.
Claro, y acá volvemos a lo que hablábamos al principio de al no cuidarnos, es esto de la falta de amor hacia nosotros. Acá Beatriz nos dice justamente esto: si yo no me quiero, no puedo querer bien a los demás.
Y no solo eso, si yo no me quiero, no puedo querer bien a los demás, pero además tampoco siento que me quieren. Este es el problema. Yo no puedo entender que alguien quiera lo que yo no quiero. Entonces, si yo no me quiero, no puedo entender que mi pareja o que un amigo o quien sea me quiere. No lo puedo sentir. Pero ahí viene el conflicto, por ejemplo, en la relación de pareja, porque en esa sensación de que no me quieren o no me quieren lo suficiente, tengo conductas de demanda. Soy demandante, los celos también aparecen esto.
Y ahí aparecen
las peleas.
Claro, porque además ni se le ocurrió a la otra parte todo este mundo que te armaste vos solo, y el otro está sin entender qué pasó, ¿no?
Sí, en la pareja es importante el tema de la comunicación. Es clave esto. Es decir, hay sensaciones, pasa algo, bueno, vamos, nos ponemos a charlar, nos podemos hablar, a entender qué le pasa al otro, poder expresar yo, explicar, darle la posibilidad al otro también que me explique qué le pasa. Es clave, en una relación buena de pareja, la comunicación es clave.
Y en una relación en general hay que tener una buena comunicación, porque también aquellos sobreentendidos, malos entendidos, es lo que después genera el conflicto, distancias, y bueno, y no se habló claramente desde un principio.
Es cierto lo que vos decís, Aide, es cierto, en cualquier vínculo.
En cualquier vínculo.
Cualquier relación, incluso laboral también.
Claro, ahí también, sobre todo si está este miedo a, ¿no?, a la pareja, justamente la va a vivir todo lo que tenga que aprender por todos los otros, jefes, vecinos, parientes, entonces mejor que la trate de disfrutar, ¿no?, decía la maestra, y que se busque la pareja y adelante, ¿no?
Sí, por eso decíamos al comienzo, ¿no? Como darme ese permiso de poder disfrutar la relación de pareja, que trae un aprendizaje importante, pero un aprendizaje desde el disfrute. Si no, voy a tener que aprender con un jefe, con un vecino, en otras áreas, digamos.
Entonces, para esto era, y así, no sé si a Ángel le quedó claro y está, o nos quiere hacer otra pregunta, pero para el tema de la felicidad, primero el yo me merezco.
Sí, yo me merezco, yo soy felicidad, yo soy fe en la felicidad.
Yo soy fe en la pareja.
Para la pareja, yo soy fe en la pareja. Sí, yo soy fe en la pareja.
Claro, porque la fe es como que nos va a dar la certeza de que todo va a andar bien también.
Y la fe es la virtud opuesta al miedo. La fe es la virtud opuesta al miedo. Entonces, si tengo miedo a la pareja, puedo trabajar yo soy fe en la pareja.
Bien, bien. Bueno, y había un
acá
miedo.
Acá hay de lo que hablaba el otro día en precipitación, que una de las chicas me preguntaba acerca de la pareja, y yo le decía esto, ¿no? Trabajar fe en la pareja, y también incorporar que estoy en pareja, es decir, empezar a meter en la cabeza, con meditación, con visualización, que tengo un vínculo de pareja y que en ese vínculo puedo disfrutarlo, puedo estar con tranquilidad, con seguridad, empezar como a visualizar que estoy paseando en pareja, que puedo comunicarme con una pareja, que puedo
que
reír.
Separé la mitad del placar, nos decía. ¿Te acordás?
Eso puede venir en un tiempo, digamos, ¿no? Como que puede venir un poquito después, pero al menos de empezar a salir, a pasear, a darse
claro,
esa
claro, hablando
permiso.
Del compartir, me refiero acá en esto, ¿no? De cómo ir compartiendo tus tiempos y tus cosas con el otro, con ese otro que querés.
A veces está en pareja y aparece el miedo a lo que es la convivencia también, ¿no? Que uno dice, bueno, no tiene compromiso. En realidad es el miedo a esto, ¿no? A compartir mis espacios, mis tiempos, mis lugares.
Como que está dando el tema de la pareja para que tengamos una charla un día, ya como tema, me parece, ¿no?
Podría.
Podría llegar a ser también.
¿Sabes acá cuál es el problema? Y de como que también se pone la atención en lo que me podría sacar esta pareja y no en todo lo que me aportaría.
Lo que
O sea,
pierdo, decís vos, lo que perdería.
Claro, pongo la atención en lo que puedo llegar a perder y no en toda la ganancia que me trae una relación de pareja.
Claro,
Que es mucho más. Que es mucho más.
Mucho.
De ahí que aparece el capaz una resistencia a querer estar en pareja o querer compartir, convivir y esto.
Y sí, claro, si no lo dejo llegar ni a la puerta, mucho menos será después compartir, ¿te imaginas? Como que
el
hay que
miedo,
darle fuerte al miedo, al tema de yo soy fe, ¿eh?
Claro.
Y entonces, ¿tenemos algún otro miedo que nos haya quedado por ahí? Porque estaba el miedo a la muerte, ¿lo incluimos dentro del miedo a lo desconocido?
De estos tres salen muchos más, pero como que estos tres son los más grandes. El miedo al cambio, ahí entra el miedo a la muerte, entra el miedo cuando digo, me toque mudar o tengo que cambiar de trabajo, tengo todo lo distinto, todo lo desconocido, eso tiene que ver con el miedo al cambio. El miedo a la felicidad se desprende el miedo a sufrir, a que no nos quieran, esto de los permisos que te decía, arruinarla, y el miedo a la pareja, el miedo a compartir, el miedo a que no nos quieran también, el miedo al abandono.
El miedo a
Esto
arruinarlo,
también.
Eso también, ¿no? Pues suele, ya sea lo que sea, arruinar lo nuevo que vas a vivir, ya sea el trabajo, la pareja, una casa. Eso también a veces se da, ¿eh?
Viene mucho de mandato, ¿viste? O sea, esta cosa de una de cal y una de arena, por ejemplo.
Ay, qué terrible
Entonces,
esa refrán.
si te viene una buena, vos decís, bueno, la próxima tiene que ser mala. Y esto no tiene por qué ser así. O sea, es un mandato, pero no es real. O
Es
lo
las
bueno dura.
creencias
Hasta
populares, ¿no?
dónde, claro, ¿hasta dónde me va a durar? Porque a mí lo bueno me dura poco. Esto es lo que hay que empezar como a sacar.
Reís los viernes y llorás los domingos. Era una cosa, algo así, había también una
Sí,
frase
había una frase, es
¿cómo
lo
te
mismo.
limita la diversión también?
Claro, no me merezco, claro.
Claro.
Es esto.
O sea que lo concreto es que lo podemos trabajar, lo podemos desarmar estos miedos y podemos avanzar. Y el
Sí,
único miedo
nosotros
que hay que temerle es al karma. Nos decían las
al karma. No,
seis.
por eso tratamos de todos los cuerpos la mayor cantidad de tiempo posible y con lo más equilibrado posible de emitir en positivo. Arrancamos con la palabra, con el pensamiento y después con el tiempo, con sentirlo, ¿no? Poder hacer una afirmación y sentirla.
Está
Esto
bien.
lo vamos a, estos miedos que estamos charlando lo vamos a trabajar el jueves en los trabajos para
Eso
la
te quería
personalidad.
preguntar. Hay un curso que se está dando los jueves a las 10 de la
A
mañana
la
en
mañana, sí, es un nuevo
Argentina,
horario, sí.
que son trabajos de personalidad, que son
Todo
clases
trabajando la
abiertas.
personalidad.
Se trabaja un tema por clase, digamos. Esto es lo que se viene haciendo ahora, que está a tu cargo. Y el
Sí.
próximo jueves, entonces, ¿el tema cuál sería?
Este tema de los miedos vamos a trabajar.
De
Ya
los miedos.
trabajamos los enojos, trabajamos las culpas, las pobrezas y ahora vamos a trabajar los miedos.
Y si yo no hice las clases anteriores, no importa, puedo entrar
No,
en
no.
este curso.
Sí, pues vamos a trabajar esto y no hay ningún problema.
Bueno, entonces para esto cualquier cosa escriben al mail Academia Naceris para que después les pasen los links, ¿no? Sobre estos cursos. Y este curso sobre trabajos de la personalidad se va a seguir en el mes de noviembre también, ¿no?
Sí, este curso va a quedar, ya en noviembre vamos a empezar a trabajar lo que es la autoagresión, lo que también un poquito estuvimos hablando de castigos en el físico, en lo material, lo vamos a desglosar por cuerpos, en lo emocional, en lo laboral, va a seguir en noviembre, pero este
Bien.
jueves vamos a trabajar los miedos.
Y después vos seguís con los otros cursos de auto 1 y 2.
El auto
¿Están
1 y el auto 2
proyectados?
ya están muy empezados. Ahí
No se puede
no
ingresar
nos estamos
ahora.
incorporando porque están ya muy empezados,
Avanzados.
muy avanzados, pero sí precipitación de los viernes a las 18 horas. Ese
Bueno,
sí se
ahí
puede
está. Entonces
anotar.
tenemos trabajo de la personalidad, ya como para ir cerrando, trabajo de la personalidad los jueves a las 10 horas Argentina y precipitación los viernes a las 18
A las 18 horas, sí.
hora Argentina también.
Sí.
Y en estos dos casos pueden escribir academianacelis@gmail.com para que les envíen los links y las formas de trabajo. Y después las otras actividades de la academia, que gratuitas, son los grupos de contención los días lunes y los martes las charlas gratuitas. Mañana tenemos una charla con Alejandra Katzmann sobre los alimentos de los nuevos tiempos y el grupo de contención es los lunes a las 18 horas también, donde, bueno, se pueden plantear las situaciones o problemáticas que tengan. Y nuestras instructoras de ese grupo los van orientando desde el autoconocimiento para ir viendo cómo pueden avanzar. ¿Algo más que nos quieras comentar, Juan Pablo?
No, comentar esto que estás contando, que tanto contención como las charlas son de un crecimiento impresionante. Es para aprovecharlo porque, bueno, la charla de todos los martes son súper valiosas. Alejandra, hablando de alimentación, es súper interesante y contención también, ¿no? Así que, bueno, todas las actividades de la academia que se ofrecen, es para aprovecharlo y disfrutarlo.
Bueno, y después también nos pueden seguir por nuestras redes Instagram y Facebook. Bueno, los tenemos que dejar y fue un placer estar con ustedes. Gracias, Juan Pablo, por acompañarnos.
Al contrario.
Y hasta la semana próxima, Dios mediante. Buena semana.
Con cariño. Adiós.
Para comunicarse con la licenciada Ana Celis Castro, puedes llamar al 4-856-1675. Dirección: Teniente General E. Frías, 358, Capital Federal. Email: anacelisc@ciudad.com.ar. www.anacelis.com. Este programa
es tu favorito. ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.